Esto es Padel Club. El podcast de Padel coproducido por Ser Podcast y As Audio. Padel Club.
¿Qué tal? Bienvenidos al 18º episodio de Padel Club. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Muy buenas, Javi. ¿Cómo estás?
Bien. Una semana en la que venimos del fin de semana en el que hemos tenido el Bruselas Open, que nos ha dejado una nueva victoria de Ale Galán y Juan Lebrón en el cuadro masculino.
Pues sí, por fin vuelve la competición y lo hace con el primer, bueno, con el segundo torneo internacional en el que, en categoría masculina, Juan Lebrón y Alejandro Galán, bueno, pues despejan dudas, ¿no? Venían de ganar un torneo, se convierten en la primera pareja en ganar dos títulos de la temporada Wolpa del Tour y además yo creo, especialmente Javi, la sensación con la que lo han hecho, ¿no? Dominando de principio a fin, aunque es cierto que les costó un poco entrar en dinámica de competición al principio de la semana.
Un grandísimo torneo de la pareja número uno, tanto de Galán como Lebrón, aunque quizá la noticia sea haber visto en la final a Pablo Lima y a Juan Stupasuk, una pareja que se ha formado en las últimas semanas y que, oye, primer torneo y primera final.
Pues sí, yo lo comentaba en mis redes sociales, muchos no entendimos el cambio de Franco al dejar ese proyecto con Alejandro Ruiz y apostar por Pablo Lima.
Yo entre ellos lo reconozco.
Pero hay que reconocer que por lo menos a Franco se le ve más suelto, se le ve más a gusto en un proyecto, en un esquema de juego donde él trabaja más en faceta ofensiva que defensiva. El tiempo dirá si acertó o no, porque con Alex sí que consiguió títulos, pero desde luego el brasileño se atiende bastante bien al plan y le permite jugar en la faceta ofensiva.
Cuando se produjo ese cambio de pareja, hablábamos con Isaías, el compañero de Olé, que en una entrevista con Franco decía que quería recuperar su pádel más agresivo, que quizá junto a Alex Ruiz pues se veía un poco, no sé, cohibido, más mermado, y es verdad que estamos viendo a un Franco Stupasuk mucho más agresivo, ¿no?
Bueno, era muy fácil. Cuando los rivales jugaban contra Stupa y contra Ruiz, sabían a quién tenían que jugar en faceta ofensiva y a quién en faceta defensiva. Y Franco lo que busca con este cambio es precisamente revertir esa situación. Al final, Javi, cuando eliges una cosa, renuncias a otra y viceversa. En este caso, con Lima, sabe que tiene mucho trabajo, tiene mucha faceta defensiva y va a poder lucir más en la pegada, como pudimos ver en semifinales y en la final.
Ganaron en cuartos a Paquito y a Dineno, en semis a Vela y a Coello. Han hecho un grandísimo torneo, sobre todo para ser el primero en el que están juntos. Por cierto, vamos a comentar en este episodio esa imagen que llamó tanto la atención, también a través de redes sociales, de cómo la pala de Franco Stupasuk se le escapó en dos ocasiones de la mano. Las dos veces pasó relativamente cerca de Ale Galán. Y bueno, vamos a intentar hablar con alguien de Sioux que nos explique un poco por qué sucedió esto.
Pues sí, esa Sioux Electra que vivió una situación anómala y que se ha convertido en lo más viral de las últimas 48 horas en el mundo del pádel. Y vamos a intentar sobre todo encontrar la respuesta al por qué, ¿no? A esa rotura que tuvo del cordaje. Y lo vamos a hacer pues con la propia marca de Franco, con Sioux.
Y hay que hablar del cuadro femenino. 4 de 5 para las número 1. Victoria de Alejandra Salazar y Gemma Triay. Solo han perdido una final, la de Vigo. Han ganado en Miami, en Reus, en Alicante y este fin de semana en Bruselas. Están absolutamente imparables.
Proyecto ganador. Si yo muchas veces reitero que Alejandro Galán y Juan Lebrón son el proyecto más sólido que hay en el pádel masculino, en el pádel femenino creo que en este caso es el de Triay y Salazar. 4 de 5 para ellas, además con una autoridad total. Y creo que sus mayores rivales están en ellas mismas. Porque esas pequeñas desconexiones que tienen en ciertos momentos, pues hacen que a veces den opciones a sus rivales que desde luego no van a dejar de aprovechar.
En la final se impusieron a Virginia Riera y Patricia Llaguno, que han hecho un pedazo de torneo, de hecho fueron capaces de ganarle un set a las número uno en la final. En unos minutos vamos a estar con Patricia Llaguno en este episodio en el que también, ya hemos dicho que vamos a hablar con alguien de Sioux, que nos explique un poco qué pasó. Y también, Alberto...
Mito, leyenda,
el arquero, el gran Kiko Narváez, exjugador del Atlético de Madrid y de la selección española, bueno, también, y del Cádiz, del Extremadura, que no se me enfaden también en otras aficiones, va a estar con nosotros porque, para quien no lo sepa, aparte de un grandísimo futbolista que fue, ahora es un grandísimo jugador de pádel.
Pues sí, recuperamos esa faceta del exfutbolista que se ha enamorado del pádel. De hecho, Kiko lleva muchos años jugando a este deporte y hay quien dice que lo hace muy bien. Y vamos a conocer cuáles son sus mejores golpes y cuáles son aquellos que les cuesta un poquito más.
¡Venga, empezamos!
Si te gusta el pádel, Padel Club.
Something's wrong in your mind. You're an elephant.
este episodio de Padel Club vamos a contar con una finalista, nada más y nada menos que del Bruselas Open, Javi. Y es que está con nosotros Patricia Llaguno. Pati Llaguno.
Hola, Pati. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo se siente siendo una finalista de una final internacional, en este caso en Bruselas?
Joder, pues muy contenta. La verdad que creo que ha sido una semana que hemos trabajado muy bien. Hemos ahí sacado unos partidos importantes y bueno, y llegar a una final siempre es positivo, porque llegar al último día ahí de trabajo el domingo, pues es muy bueno. Es verdad que teníamos enfrente a las número uno, que bueno, que el primer set lo planteamos muy muy bien, y bueno, igual nos faltó esa continuidad en ese partido, pero bueno, por eso son las número uno, ¿no? Porque son las que están rindiendo más y bueno, y están ahí en un momento de forma, la verdad, que muy buena.
Bueno, hay que decir que junto a Virginia Riera hicisteis un pedazo de torneo llegando a la final, y efectivamente, pues ahí os encontrasteis con Geometría y con Al Salazar, que bueno, les plantasteis cara en la final, ganasteis ese set, y bueno, claro, hay que decir que es que llevan 4 de 5 esta temporada, que quizá no, cuando pasasteis a la final, os hubiera gustado tener otras rivales enfrente, quizá, ¿no?
Bueno, yo creo que al final, si llegas a una final y es contra las número uno, es un bonito reto, ¿no? El poder enfrentarte a ellas, y bueno, sabemos además ese partido, ya lo hemos jugado otras veces, el año pasado les conseguimos ganar, que bueno, cuando lo consigues una vez siempre tienes la convicción de que lo puedes volver a repetir. Entonces, pues entramos la verdad que en pista con esa idea y de llevar nuestro esquema de juego, y bueno, nos salió durante un rato el partido, pero bueno, nos falta trabajar esa continuidad y bueno, seguro que habrá más oportunidades ahí de enfrentarnos con ellas.
Nos contabas un poco fuera de micrófono que, bueno, la experiencia también bonita, ¿no?, de jugar en un sitio como Bruselas, y la verdad es que el escenario donde se jugaban las rondas finales, ¿no?, y esa final, la verdad es que era muy bonito, ¿no?
Sí, joder, notábamos además que al final Bélgica, pues eso, es un país relativamente donde el pádel es muy novedoso, y se nota la gente con muchísimas ganas de ver pádel, el ambiente de las gradas era vamos, de fiesta total, y ha sido un ambientazo. La verdad que bueno, que creo que muchos otros países han estado ahí pendientes de cómo salía el torneo en Bruselas para prepararse también sus pruebas, y yo creo que es bueno, es yo que vengo de jugar al pádel durante tantos años y ver esa evolución y que esté explotando en otros países fuera, pues es maravilloso, ¿no?, el poder vivirlo.
Como tú decías, vives el pádel desde hace, no sé, 15 años aproximadamente, y ahora, y ahora las jugadoras empezáis a ser también un reclamo fuera de España. ¿Notáis que sois reconocidas, no sé si en este caso en Bruselas, pero sé que tú, por ejemplo, viajas con asiduidad a Suecia, a los países nórdicos, para exhibiciones o torneos, que bueno, pues que también tenéis presencia en otros torneos internacionales? ¿Ya la jugadora de pádel femenina empieza a ser una figura reconocida por el público internacional?
Sí, yo creo que sí. Además, en todos los países que hemos estado, pues eso, le dan esa igualdad de valor, ¿no?, a la categoría femenina, y joder, se agradece un montón, ¿no?, que pues eso, que la gente venga a ver los partidos de chicas y que se interese por las jugadoras, que sigan el circuito, y bueno, yo creo que es un paso muy 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 importante para el deporte en sí, y que podamos estar en todos los torneos, así que yo creo que ya es bueno, va a ser más, te diría que es hasta más difícil para nosotras eso, el ahora el adaptarnos a todos esos viajes que tenemos por delante, porque al final estábamos más acostumbradas a jugar solo en España, ¿no? Y bueno, también va a ser parte como de aprendizaje en este año que tenemos tantos torneos y tanto viaje.
Pati, para quien no lo sepa, tú no solo te has dedicado a jugar al pádel, viviste una experiencia estadounidense practicando otras disciplinas deportivas. Dale un poco de fondo, ¿no?, a la gente que quiera conocer más a fondo a Patricia Llaguno.
Bueno, pues al final yo me crié en un club de tenis que tenía pistas de pádel, con lo cual por eso jugaba al pádel desde tan pequeña. Y bueno, ya cuando yo fui a hacer la carrera, pues tuve la oportunidad de tener una beca de tenis, y bueno, y esos 4 años pues sí los dediqué más al tenis. no he sido ninguna jugadora relevante en el mundo tenístico, pero bueno, sí que me sirvió para, pues eso, para llevar a cabo los estudios, hacer allí mi carrera. Y bueno, y al final lo completé con el soccer, con el fútbol de femenino, y la verdad que fue una experiencia memorable.
¿De qué jugabas?
Pues jugaba de delantera, jugué de delantera porque no tenía así una posición muy definida cuando entré en el equipo, pero bueno, pesqué 3 goles en el entrenamiento y ya me pusieron allí.
¿Y dónde fue, Virginia? ¿En qué parte de Estados Unidos?
Estuve en cerquita de Atlanta, en una ciudad que se llama Rome, en el estado de Georgia. Y nada, estuve allí los 4 años y bueno, una experiencia personal, la verdad que súper enriquecedora y que siempre digo a las chicas al final que les surge esa oportunidad, que van con miedo y tal, que se tiren de cabeza, porque de verdad que es muy, muy enriquecedora. Y nada, y a la vuelta pues fue cuando retomé un poco la competición del pádel, que era cuando el circuito profesional empezaba a caminar, ¿no? El Padel Pro Tour por aquella época.
Yo te quería preguntar, Patti, también esta temporada estamos hablando mucho del nuevo circuito que se ha creado, Premier Padel, en el cuadro masculino. También cuando hablamos con jugadoras les preguntamos, bueno, pues si vamos a ver cuadro femenino en Premier Padel. Cuando hablamos con Gemma Triay y con Adri Salazar, ellas nos dijeron que sí, que no, en Qatar no iban a estar, pero que a lo largo de la temporada ellas confiaban en que sí que habría pruebas de Premier Padel. No sé si hay algún avance al respecto, si confiáis en que pueda crearse ese circuito también en el cuadro femenino.
Bueno, lo que está claro es que la iniciativa de Premier Padel es una apuesta muy buena para, pues eso, ¿no? Para que el pádel siga creciendo, ¿no? De fronteras para afuera y se convierta, pues eso, en un deporte muy, muy potente a nivel profesional. Nosotras las jugadoras, pues somos las primeras interesadas en querer jugar ese tipo de circuito. Los avances que están habiendo, pues bueno, al final nosotras somos conscientes de que tenemos ahora un contrato en vigor con World Padel Tour y que tenemos que cumplir y bueno, tenemos que encontrar alguna vía que nos permita, ¿no? Que nos permita el poder jugar ese otro circuito. Entonces, pues no, tampoco te puedo detallar mucho más porque todavía estamos en esa fase, ¿no? De encontrar ese camino que nos deje.
Pues sí, hablando de futuro, Patti, esperamos que te queden muchísimos años dentro de la pista, pero ¿por dónde pasa la evolución de Patti Llaguno en el deporte? Una vez que decidas colgar la pala, ¿te ves como jugadora, te ves en el plano federativo, quieres montarte una academia o simplemente te vas a dedicar a recorrer el mundo un año y abstraerte del resto?
Bueno, no te sé concretar todavía, sé, me gustan muchas áreas, me gusta mucho la formación, la parte de competición también, me gustan los menores, la formación de menores, no sé, todavía no lo tengo muy muy claro, pero bueno, ya cuando se acerque un poquito más el momento, ¿no? de colgar la pala, creo que le iré dando un poco más de forma. Yo la verdad que ahora me siento en un momento, pues eso, que el pádel profesional está, pues eso, en un momento muy bueno. Yo a nivel físico todavía me encuentro muy bien, me encuentro competitiva y bueno, voy a vivir el día a día, ¿no? Que al final es lo que cuenta, hay que estar al día y ya mañana veremos a ver.
Y antes de colgar la pala, ¿qué objetivos te marcas para este 2022? Supongo junto a Virginia, claro.
Bueno, nosotras hemos empezado a trabajar con Juanma Rodríguez hace relativamente poco y bueno, la verdad que para mí ha sido un cambio bastante grande, ¿no? De estar después de 11 años trabajando con Neki, pues ahora pues estoy recibiendo otro tipo de mensajes, otro tipo de entrenamientos, pero para mí también muy enriquecedores, en la que siento que es eso, que estoy como en cole nuevo y con los 7 sentidos puestos. Y sobre todo crecer con Vir como equipo y consolidarnos ahí en pues intentar ganar torneos. Yo creo que es nuestro objetivo, no tiene que ser otro más que ese, estar ahí arriba peleando por títulos.
Pero digo yo, ¿algún objetivo concreto? No sé, dime algún título. Dime, por ejemplo, algún torneo que te haría especial ilusión ganar. esta temporada.
Bueno, te he dicho ganar torneos.
Sí, pero o sea, dime algo.
Pero dime,
por ejemplo, me gustaría ganarlo en Javi, Cartagena.
Javi, como buen periodista, quiere el titular.
No, pero me gustaría ganar este torneo en concreto porque le tengo un cariño especial, porque cuando estuve allí en otra temporada fue fantástico el público, no sé, dime. Un sueño, no pasa nada, es un sueño.
Bueno, el que sea será bienvenido, pero vamos, yo siempre hablo muy bien del torneo de Valladolid porque ha sido una plaza que nunca falla, que siempre están y creo que además el ambiente de la gente siempre es muy muy bonito en la Plaza Mayor, a pesar de que hace un calor de la muerte siempre que vamos. Pero bueno, Valladolid siempre le tengo muchísimo cariño a ese torneo.
No creo que se enfade nadie porque ya has dicho Valladolid, que es un sitio magnífico.
Oye, Pati, ¿por dónde pasa la evolución de Riera Yaguno? Una Yaguno que por todos conocemos su faceta defensiva, que brega mucho, que también tiene esos toques de genialidad, ¿no? Sueles estar dentro de los highlights de los torneos, pero ¿por dónde pasa la evolución cuando vas a un entrenamiento? ¿Qué es lo que te dicen? Oye, esto hay que trabajarlo. Está muy bien el resto, Pati, pero esto hay que trabajarlo más.
Bueno, yo creo que es que hay que trabajar siempre muchísimas partes del juego, sin descuidar ninguna, pero bueno, yo creo que esa parte ofensiva mía pues es siempre la que tengo que estar ahí mucho más focalizada, ¿no? En ser más agresiva, en jugar más tiros. Yo creo que ya... No es ningún secreto, ¿no? Que tengo que... Pero bueno, al final uno tiene unos talentos en los que se apoya más, ¿no? Porque es como más natural, pero bueno, esa parte ofensiva yo creo que siempre la tengo en mente, el atreverme, ¿no? Y el ser una jugadora un poco más libre, ¿no? A la hora de atacar. Y bueno, y con Bir yo creo que este es nuestro segundo año juntas y lo que queremos es consolidarnos como equipo, tener un plan de juego muy muy claro desde el principio en cada partido y tener esa constancia, ¿no? En el juego. Al final es lo más complicado en el pádel, el ser constante en una manera de jugar y llevarnos a las otras siempre a tu terreno. Eso es como yo creo que es lo que intenta llevar cada pareja, ¿no? En la competición. Pero bueno, es que el pádel al final como hay tantas, ¿no? Hay tantas estrategias, es todo tan táctico que bueno, siempre da muchas vueltas, hasta un mismo partido da muchas vueltas. Pero bueno, aprendiendo de cada torneo, eso seguro.
Patricia Yaguno, finalista en el Open de Bruselas, muchas gracias por estar en Padel Club. Volveremos a hablar cuando ganes en el torneo de Valladolid o cualquier otro torneo. Y que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Venga, muchas gracias, chicos.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo a los dos, chao.
¿Estás empezando y quieres saber cómo mejorar? Padel Club.
Pues Alberto, una de las imágenes de este fin de semana se ha producido en el Open de Bruselas, en esa final entre Pablo Lima y Franco Stupasuk contra Ale Galán y Juan Lebrón. Pues llamó mucho la atención cómo se cerró el primer set y lo que había pasado también en un punto anterior, ¿no? Cómo esa pala Sioux de Franco Stupasuk, pues que se le escapaba de la mano. Y entonces pues hemos dicho, oye, qué mejor que ir al fabricante y que nos expliquen un poco por qué suceden estas cosas, que bueno, que pueden suceder.
Hay que ir a la fuente para conocer el porqué y evidentemente sería una situación anómala que queremos conocer.
Y agradecemos a José María Clemente, director de ventas de Sioux, que nos atienda y que nos explique estos motivos. Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Gracias por atendernos y, bueno, directamente al grano. ¿Por qué sucedió esto, esta imagen que nos llamó tanto la atención a los que seguimos el pádel?
Bueno, esto, la realidad es que es una incidencia que puede ocurrir en la pala de pádel. No es para nada habitual. De hecho, puede ser una de las roturas más extrañas que veamos en una pala de pádel. Pero bueno, entran varios factores para explicar el por qué sucedió esto. Entra la parte de que, bueno, de que la pala sufre una manipulación de última hora para adaptar la pala a la necesidad del jugador. Se suma que Franco, yo creo que en este torneo ha explotado muchísimo la pegada con esa forma tan característica y que habréis visto que suelta la pala y uh-huh. componentes de la propia pala están sometidos a un estrés fuera de lo normal. Y bueno, con la mala fortuna de que rompe dos cuerdas prácticamente seguidas. Ahí, bueno, sí, perdona.
No, te iba a preguntar, es algo que no es habitual, como nos comentabas, pero que el porqué real es que hay una sustitución del cordaje, en este caso de la pala propia que utiliza Franco, por una cuestión de comodidad del jugador o...
Sí, de comodidad del jugador. Nosotros, ese modelo en concreto y prácticamente todos nuestros modelos llevan una correa que es una correa estranguladora, ¿vale? Y el jugador, pues bueno, por gusto personal, por comodidad y por adaptarse mejor a su tipo de juego, prefiere jugar con la correa toda la vida, esta correa de lazo que te permite girar la pala y adaptar la correa a tu muñeca en función de cómo lo prefieras. Uh-huh. Y se modifica también el tapón, en vez de ser un tapón octogonal, se le pone un tapón redondo con el cual el jugador está más cómodo, además de otras personalizaciones que lleva la pala a nivel de pesos y refuerzos y demás para que la pala se adapte al jugador de la mejor manera posible.
¿Hay que cumplir algún tipo de reglamentación al sustituir un elemento de fabricación en una pala? Es decir, sabemos que la Federación Internacional de Pádel, en este caso, recoge una serie de medidas estandarizadas para la pala en grosor, en diámetro, tamaño, pesaje, etcétera, pero no sé si en ese caso concreto, a la hora de cambiar el tapón, de cambiar la cuerda, ¿hay alguna reglamentación o simplemente...?
No hay una reglamentación a la hora del tipo de correa o el tipo de tapón que puedes utilizar. De hecho, ese tipo de correa y el tapón redondo que llevan las palas de Franco es un tapón que habitualmente podemos ver en otros modelos, tanto de la marca y en otros modelos de otras marcas, seguro.
Sí que es verdad que, por lo menos nosotros, que jugamos evidentemente a nivel amateur, es raro, ¿no?, que se te escape la pala de la mano, ¿no? O sea, siempre la correa está ahí por seguridad, porque es algo que puede suceder, pero no es muy habitual.
Bueno, en este caso, Javi, te diría que los jugadores es habitual que según qué jugadores a la hora de rematar, sí, cuando impactan cuando con la pelota uh-huh. en el punto más alto, uh-huh. lo que hacen es soltar la pala levemente, aunque la cogen de forma automática para evitar percances, uh-huh. para generar un mayor efecto, un mayor spin a la pelota y que trepe más. Entonces entiendo que a lo mejor este fue el caso también.
Pero a nivel amateur esto no suele pasar, ¿no, José María?
No, es como os decía al principio, es una incidencia muy, muy, muy aislada que ocurre, o sea, ocurre o nos ocurre a nosotros como en Sius y estoy seguro de que ocurre en el resto de marcas, pero es una rotura muy, muy, muy difícil de ver.
¿Cuántos mensajes habéis recibido, supongo, de aficionados, ¿no? Porque es la pala insignia de Sioux esta temporada. Franco es el fichaje insignia también de la marca. Y supongo que en las últimas horas, pues tanto a nivel de redes sociales, emails y un poco también gente de cercana, habéis recibido muchos mensajes preguntándonos, ¿no?, por esta incidencia.
Sí, bueno, está claro que hay una... Bueno, a la gente le surgen dudas, la gente se pregunta, al igual que por eso estamos aquí, el por qué puede pasar esto, cuál es el motivo del que pueda ocurrir esto, si esto va a ocurrir. Se ha comentado en diferentes ocasiones y a través de en algún medio, por comentarios. No, es que Franco ha roto tres palas, es que la tercera pala que rompe es una pala que viene del stand. O también a nosotros desde la marca queremos aclarar eso, que Franco en ningún momento llega a utilizar ninguna pala de serie. Lo que pasa es que la tercera pala que se rompe en el momento que rompe la segunda pala, uh-huh. y del stand le traen una serie de palas Sioux para que pueda continuar jugando, él coge una pala, otro modelo distinto de pala, y automáticamente esas dos palas que ha roto la cuerda se las activan para reparárselas. Uh-huh. Entonces le cambian el tapón a esas dos palas y se las reparan de manera muy rápida cambiando los tapones en el propio stand de Wolpa del Tour, con la mala fortuna de que obviamente esa reparación no es del todo fiable ni se hace con los mejores medios, con la mala fortuna de que vuelve a escaparse esa cuerda. Realmente lo que ocurre es se ve que este lance pasa en tres ocasiones, pero son dos palas. Desde la marca sí que queremos tranquilizar de que las palas, todas las palas que nosotros hemos puesto a la venta por los diferentes canales de venta, son palas que evidentemente no llevan ninguna modificación, que vienen tal cual vienen de fábrica, se han puesto a la venta y se han suministrado a los a los diferentes puntos de venta y que todos los usuarios de la marca pueden estar completamente tranquilos de que su pala va a cumplir con las medidas de seguridad y con la calidad de fabricación que tiene SIUS actualmente.
No sé si habéis podido hablar con Franco en las últimas horas, porque es evidente que le veíamos, bueno, pues apenado, sorprendido, y supongo que habrá sido una situación, digamos, difícil para él, ¿no?
Sí, bueno, automáticamente después de la final, desde distintas partes de la marca, nos ponemos en comunicación directa tanto con Franco como con su entrenador para asumir la responsabilidad que tenemos como marca, ya independientemente de la rotura de esa pala, sino de que el jugador no dispusiera de más palas para poder continuar jugando en ese momento, sino también para tranquilizarle, para agradecerle lo profesional que fue en todo momento y bueno, para decirle que, y efectivamente lo que estamos haciendo, de que esto es algo que no volverá a suceder, que se está trabajando desde ayer mismo con fábrica para asegurar que esto no vuelva a repetirse.
Pues José María, de nuevo agradecerte que, oye, que deis la cara, que no todas las marcas lo harían, y agradecerte que nos des estas explicaciones de por qué sucedió eso en la final. Y de todas formas, supongo que ha sido un fin de semana agridulce por esa imagen, pero también bonito, ¿no?, de ver a Franco ahí en la final, entiendo.
Y a Patti, que han tenido dos finalistas.
Sí, también a Patti, sí, que sí, hemos hablado con ella aquí en Padel Club.
Efectivamente, ha sido un fin de semana que termina un poco empañado por todo esto que ocurre con Franco, pero bueno, por otra parte contentos, dos jugadores de la marca en la final en Bruselas, la verdad que es para estar orgulloso del trabajo que están haciendo tanto Franco y Patti como el resto del equipo durante este año.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es, os invitamos un día a los estudios de la cadena SER para poder conocer en primera mano esa pala de Franco Stupazuk, seguro que por un motivo mucho más alegre, y nada, y así, bueno, pues revertimos también entre todos esta situación y que quede como algo anecdótico, que al final es lo que es.
Perfecto, cuando queráis, aceptaremos la invitación.
Muchísimas gracias, José María.
Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Padel Club, el podcast que te ponemos en bandeja.
Pues nada, Alberto, de vez en cuando nos gusta hablar con gente que no está en el mundo del pádel profesional, pero que es gente conocida y que está loca por el pádel.
Bueno, en este caso es una institución, ¿no? Porque hablamos de una leyenda del fútbol español.
Hombre, ¿qué te voy a decir yo? Que soy colchonero hasta la médula. Pues sí, tenemos la suerte de tener a Kiko Narváez, que es compañero de la cadena SER y también del diario AS. Hola, Kiko, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Aquí el mítico y leyenda, ¿eh? Ya cuando digan eso, ya tenéis más de 45 mínimo, ¿eh?
Sabes que no, Kiko, sabes que no.
No, si a mí me gusta, coño, lo de mítico y leyenda y esas cosas. Está bien que te digan eso a que no te digan otra.
Para los aficionados del Atlético, bueno, y también para los de la selección española, hombre, que también triunfaste con la roja. Pero bueno, cuéntanos, Kiko, por qué estás loco por el pádel y por qué, ya sabemos tu gran pasión que es el fútbol, pero por qué tras terminar tu carrera profesional te dio tanto por el pádel.
Pues mira, yo creo que sobre todo porque haces un trabajo de cardio y te diviertes. Eso de que cuando dejas el fútbol y empiezas a lo mejor a ir a un gimnasio, a correr por ahí, es lo más aburrido del mundo. Estar corriendo que a los 10 minutos dices, pero a ver, desde los 13 años corriendo, ¿qué cojones hago yo otra vez corriendo de un lado para otro? ¿Qué se me ha perdido a mí? Y cuando empiezas a jugar al pádel, ves lo divertido que es, entre comillas, lo fácil que te puede resultar, y cuando encuentras a tres de tu nivel, pues echa una hora y media o dos pasándotelo muy, sobre todo haciendo, ya te digo, ¿no?, el trabajo cardio, que después te duchas y te quedas como nuevo.
Y es que además los futbolistas tenéis ese gen competitivo que es que también es que necesitáis gastarlo, ¿no? O sea, como ya no lo gastéis en el césped, pues lo lleváis al pádel, ¿no?
Sí, competir, bueno, de hecho los partidos que formamos, la mayoría de los casos somos compañero y ex compañero, ¿no? El otro día tuve la suerte de jugar, que me pintó la cara Angelito Cuellar, el pequeñín del Real Betis Balompié, del Fútbol Club Barcelona, juega en la derecha y juega muy bien. Me machacó abajo, yo la L4 y L5 la tengo regular y Globito poco, pero me machacó ahí abajo, pero después Javi Guerrero, pues Pablito, Milinkopanti, Roberto Frenedoso, no sé, en su momento también jugaban Julen Guerrero, no sé, si es que yo creo que el 80% de los exjugadores le pegan al pádel. Antes era el golf y ahora le pegan mucho más al pádel.
Oye, Kiko, ¿tú eres de esos jugadores autodidactas o un par de veces por semana acudes a un club a que te den clases?
No, que va, me aburre. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que me quieren cambiar la empuñadura y claro, y me dice, oye, no, es que coges la empuñadura muy mal, tío, tienes que poner tipo martillo. Después, claro, y ya empiezo, que si el tipo martillo, que si el gesto, ¿no? Entonces ya se me olvida todo cómo jugaba yo y estoy pensando cuatro cosas y no la golpeo bien. Digo, mira, mi empuñadura es esta y así me manejo. Una vez el Vela me dijo, viendo jugar, que solo gastaba una parte de la pala, porque cuando me venía al revés, y sé que eso es un limpia parabrisa, querido. Porque cuando me venía al revés lo tengo muy mal, la verdad que debería de trabajarlo, pero ya te digo. Y entonces le doy la vuelta y le doy con la misma pala que cuando le doy con la derecha, ¿sabes? Y me vio jugando y me dijo, no, eso es un limpia parabrisa, no utiliza solo una parte de la pala. Pero no, ya te digo, le cogí algunos conceptos y a partir de ahí me divierto y me vale como para estar una hora, hora y media dando una clase.
Y con esa empuñadura, Kiko, ¿cuál es tu golpe estrella? ¿Con cuál es el que castigas a tus rivales?
A ver, yo me quedo con la lectura del juego. A la hora de detectar a lo mejor los defectillos que puede tener el de enfrente y no inventar. Soy todo lo contrario a cuando era futbolista. Ahí vivía de la creatividad y espontaneidad y el momento de improvisar, y aquí soy muy segurola. Aquí que si mi globito, que si mi bandeja al centro, que si subir, que si una bandejita ahí al paralelo para hacer jugar a mi compañero. No me explico, no me complico absolutamente nada, y más que algún golpe yo creo que es la lectura de saber cuáles son mis limitaciones.
¿Y cuáles son tus limitaciones, Kiko?
Pues mi limitación.
Abajo, ¿no? La L4 y la L5, ¿no?
La L4 y L5, ahora estamos sumando, sumando otra. Pero me cuesta volear de revés. Y cuando me conocen alguno de estos, me cuesta mucho subir a la red, y a no ser que la bola sea muy clara, y entonces sí, coger la red, me quedo muy, muy atrás. Parecido, entre comillas, a lo que hace muchas veces Año, pero claro, marcando la diferencia de un genio como es el argentino.
Kiko, más o menos, ¿cuántos días juegas a la semana? Eso es una idea.
Pues mira, por el problema de espalda puedo jugar, porque mira, los lunes te hago un poquito de bici, los martes partidito de pádel, los miércoles un poco de fútbol 7, jueves también otro partidito de pádel y el viernes ya descanso. Otro poquito de bici y ya está, el fin de semana a descansar, pero un par de días por semana.
No, parar no paras, desde luego.
No puedo, tío. Sí, ¿sabes lo que es? Todavía, cuando tienes una pareja joven, te gusta acostarte con la luz encendida, no tener que estar con la luz apagada para que no te vea el cuerpo.
Oye, Kiko, ¿y en qué lado juegas? ¿Has hablado de Sanjo, de Vela?
La derecha. Sí, en la derecha, pues ya te digo, lo que es el saque cuando me viene al revés y ya me conocen, me putean jugándola ahí, y le suelo dar el control del juego a Alvarito, el Piojo, que con el que juego, un compañero de...
Sí, que me han dicho que no juega mal, ¿eh? Que no juega mal.
Va bien.
Buscar buena pareja, Kiko.
La historia es muy buena porque me reencontré con él, Javi, a los 20 años, porque Tony Muñoz lo llevaba a los entrenamientos del Atlético de Madrid en el Calderón allá por el año 93. Y me lo encontré a los 15 o 18 años, un día viendo un partido de padre. Oye, ¿te acuerdas de mí? Digo, coño, si eres Alvarito, pero con barba, el mismo, no has crecido nada desde que cuando lo conocía yo. Y claro, soy profesor de pádel, pa, y ya ahí otra vez empezamos a jugar, a quedar, y fíjate lo que son las cosas, y juega, juega, es profe y juega muy bien, juega de categoría.
Pero Kiko, tú superas el 1,90, ¿no? Por arriba tienes que ir bien, le tienes que pegar fuerte por arriba.
Sí, pasa, yo pego planazos, yo no me arqueo, ya sabes, yo lo de que hacen ahora los del siglo XXII, los
sí,
niños.
Para que suba la bola
eso, sí,
15 que metros, ¿no?, de altura.
Eso que parece después que le dan un muñecazo y cómo salió por tres, y si solo con la muñequita. Pero no, yo soy más Vela y dar un planazo fuerte y me la traigo. Nunca busco el por tres, y si sale alguna vez por chorra, no porque busco que salga por tres.
Has hablado, como te decía, de Vela, de Sanjo. ¿Cuál es tu top tres de jugadores? Esos que te fijas especialmente o que te sientas delante de la tele a verles los fines de semana.
Mira, a mí me tiene enamorado la temporada pasada y esta siempre, pero sobre todo esta, con la suficiencia que juega Paquito Navarro.
Hombre.
es que tengo la sensación de que está jugando en tercera o en cuarta, ¿sabe? Como relajado, la deja pasar, el globo va, viene, sube. Y me gusta ver jugar muchísimo a Paquito. Después el tema de Galán y LeBron, cuando juegan serio, son infranqueables. En el momento en el que a lo mejor se pone una que otra carita, que ya empiezan a intentar inventar, ¡ah, ya digo! Pero en estos dos últimos torneos, que lo he visto en todo momento un 8, un 9 a los dos, manteniendo una regularidad, yo creo que es dificilísimo debatir. Y después ya lo de siempre, la cabeza del, en todos los aspectos del Vela, el talento de Saño, que me vuelve loco. Y no sé, Tapia, es que están saliendo Coello, es que están saliendo a patadas, macho. Es que a día de hoy es una auténtica maravilla ver a esta gente tan joven.
Y has ido a los torneos, has ido ahí a verles jugar en directo, no sé qué te ha parecido cuando has estado allí. Otro deporte, ¿no?
Javier, el deporte más mentiroso del mundo. Porque ya hay veces que
parece que lo hacen fácil, ¿verdad? Que parece que juegan tranquilos cuando les ves y...
Ya sabe que lo primero que te dicen, ¡ah, ese deporte de...! Te digo, dice, no, eso, mira, yo... Porque es que lo ves con alguien y dice, pero mira, si eso, tío, mira la velocidad que va la bola. Si es, mira, una chiquita, ahora un globo, pero si eso lo hace cualquiera. Te metes ahí en boadilla que he ido alguna vez a algún entrenamiento y a la velocidad que va eso, la bajada de pared, tío. ¿Qué? Y cómo bloquean eso, que yo no sé que, de qué manera. Me parece un deporte con una velocidad de reacción, agilidad, coordinación, ahora ya físicamente unos portentos. Ya te digo, para mí es de los deportes más mentirosos porque hay mucha gente que creen que se puede meter a jugar con esta gente y es que hay una diferencia abismal.
Oye, de compañeros de futbolistas, ¿a cuáles son a los que tienes, cómo se suele decir, de hijos? Que cada vez que os medís en la pista, Kiko sale ganador.
Tengo un creador de autoestima, un generador de autoestima, que es Romero. La verdad, hombre, que Romerito.
Antonio Romero. el narrador del Real Madrid en la cadena SER.
En la cadena SER, más conocido. Además, es parecido, me recuerda, Javier, a Lima. Tío, ¿sabes lo que digo? Pues zurdo.
Sí, además fuerte.
Puertote,
sí, sí.
Un poquito medio rígido, que le cuesta ahí a la hora de agacharse o da la sensación un poquito.
Sí, también es sólido, como Lima.
Sí. Y mete uno. No, y aparte, si la deja corta, Romerito te mete.
Sí, te mete fuerte.
No
sí.
sé yo dónde mete más viajes más fuerte, el larguero por la noche o el larguero por... Pero no, después jugamos muy, la verdad que muy parecido en su momento con Dani García Lara, Luisito Milla.
¿Quién es, de los exfutbolistas con los que has jugado, quién es el top, el que mejor juega?
A mí el que más me gusta jugando es Mista. Sí, Mista juega...
Te diré, Kiko, que todo el mundo coincide que el mejor exfutbolista que juega al pádel es Mista.
No, es que Mista sí hace lo que yo te digo de ahora te la saco por tres, ahora te hago una chiquita, ahora... Y aparte con... Pero claro, Mista, aparte de tener condiciones, Mista la ha echado unas horitas
Kiko, es que, mira, resulta que hace un par de programas, hicimos un programa especial con Paquito Navarro en Brunete, que sabes que entren allí, y al entrar, me crucé con Mista. Y él iba solo, él no iba a jugar, él iba a entrenar y yo no sé si con Rodri Ovide.
Es que de hecho, se escondió cuando te vio en un poco de...
Claro, me crucé con él y digo, mira, Mista. Y él solo, digo,
yo lo veía,
tiene que pegarle durísimo.
En el físico lo veía encima solo haciendo ejercicio para potenciar antebrazo, hombro, digo, pero que está tan bien.
Y tiene buena planta también, tiene buena planta.
Claro, y físicamente, y es dentro de lo que cabe de los exjugadores joven, pero no, había una época que jugaba un partido con nosotros, creo recordar, a la una. Después, a las 9:30, había dado alguna clase con Reca. Después, a las 11:30, había jugado un partido con alguna pareja femenina de World Padel Tour. Bueno, una auténtica locura.
Está para previas, ¿no, Mista?
Está previa, sí, está... No, para mí es de los que, ya te digo, de los que marca la diferencia de los exjugadores.
Bueno, pues nada, tendremos que hablar en algún episodio de Padel Club con Miguel Ángel Ferrer Mista, porque desde luego debe ser una pasada verle jugar también. Bueno, Kiko, pues muchas gracias por pasarte por Padel Club. Yo, aunque tú dices que no, yo estoy seguro de que el talento que tenías sobre el césped en un campo de fútbol, seguro que también lo tienes en una cancha de pádel.
Así que,
Alberto y yo te retamos cuando quieras, jugamos un partidito y nos demuestras esa manita que tienes que tener.
Yo que también tengo la espalda, como tú bien sabes, Javier, la tocada, estamos en igualdad de condiciones.
Eso sí, eso es verdad.
Mira, ya entonces, aunque juegue a la derecha, con Romerito, mira, hacemos un partido con Romero y jugamos los cuatro.
Venga, hecho.
Me voy yo a la izquierda.
Muchas gracias, Kiko. Un abrazo grande.
Un verdadero placer. Un abrazo.
Un abrazo, Kiko.
Padel Club, el mejor podcast de la pista.
Bueno, y hasta aquí el 18º episodio de Padel Club, un capítulo en el que hemos podido conocer, por un lado, bueno, pues cómo es la temporada de Patilla 1, 2, entender qué ha pasado con la pala de Franco Estupazú, que como decíamos ha sido lo más viral, Javi, y yo creo que merecía unos minutitos para conocer en profundidad qué ha pasado, ¿no?
Sí, yo creo que esa explicación es pues a nuestros oyentes, y seguro que les ha llamado mucho la atención esa imagen este fin de semana, pues oye, han podido resolver esas dudas. Y hombre, y para mí pues ha sido un honor poder hablar con Kiko Narváez, que bueno, es verdad que trato con él todas las semanas como compañero que es en la cadena SER, pero bueno, es un honor siempre hablar con él en este episodio 18º, que por supuesto ya sabéis que podéis escuchar a través de todas las plataformas de podcast habidas y por haber, en SER Podcast, en As Audio, en Apple Podcast, en iVoox, en Google Podcast, en Spotify, no sé si me dejo alguna, pero...
Pues te dejas, que como siempre nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, @padelclub, y en Twitter, padelclub_podcast, si no me equivoco, padelclub_, no me acuerdo.
Lo vais a encontrar, ¿qué más? Sí, lo vais a encontrar. Y seguro que ya muchos de vosotros ya nos seguís, y en el podcast, pues si le dais a suscribiros, 5 estrellas y todas esas cosas, pues nos hacéis un favor y seguramente nos paguen más al final de mes.
O por lo menos nos seguirán dejando entrar en la cadena.
Nos vemos en el próximo episodio de Padel Club. Gracias a todos.
Hasta la semana que viene.
Esto es Padel Club, el podcast de Padel coproducido por SER Podcast y As Audio. Disponible en las apps y las webs de Cadena SER y Diario As, y en todas las plataformas cada martes a las 6 de la tarde. Cadena SER. La radio.